Información Internacional.
13 horas 10 minutos de este martes 14 de febrero. Nos damos una vuelta por el mundo y ya contactamos en breve, en segundos nada más, con Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica, en Ecuador, antes y a escasos días, ¿verdad?, de que elijan a su nuevo presidente. Un tema ha dominado la atención en las últimas semanas: la corrupción, para variar, en toda América y en todo el mundo, y los posibles vínculos de quién es y podría continuar como vicepresidente. Jorge Glass, quien aspira a mantener su posición como segundo del gobierno de la mano, en este caso de Lenín Moreno, fue señalado la semana pasada porque presuntamente avaló una trama de corrupción en torno a los contratos para renovar las instalaciones de Esmeraldas, principal refinería del país. Glass y las autoridades han negado cualquier irregularidad y han dicho que todo es parte de una estrategia para ensuciar su campaña, que encabeza los comicios del próximo 19 de febrero. El nombre de Glass quedó en el centro de la tormenta cuando Carlos Pareja, exministro de Energía, bajo investigación por el supuesto cobro de sobornos en torno a la licitación de obras de Esmeraldas, dijo que el vicepresidente no solo sabía, sino que aprobó que se realizara la operación. El presidente Rafael Correa dijo que solo se busca ensuciar la imagen de Glass. El mismo Correa, quien está en el poder desde el año 2006 y ya no puede reelegirse, dijo que anticipaba nuevas acusaciones contra el vicepresidente e incluso dijo que podrían venir de su hermano Fabricio, con quien no lleva una buena relación. Según el presidente, su hermano estaría por decir que su primera campaña presidencial había sido financiada en parte por la constructora brasileña Odebrecht, acusada de hacer pagos ilegales a funcionarios en más de una decena de países para obtener contratos de obras públicas. Correa dice que su hermano lo odia y nunca superó que él sea presidente.
Bueno, increíble. Bueno, esto es un tema
ya lo quiere llevar, digamos, como para...
¿no? Arréglenlo el domingo mientras comen los ravioles de la abuela, pero no...
Bueno, les adelantamos que vamos a estar en el segmento internacional esta semana hablando con una figura influyente de Ecuador que estuvo muy al ladito de Rafael Correa, pero él mismo, que ha sido incluso presidente de la Asamblea Constituyente, se va a encargar de hacer foco, ¿verdad?, en las denuncias de corrupción que están atravesando en pleno periodo de elecciones el país americano. Estamos hablando de Ecuador. Y antes de hablar con Anaí, que seguramente algo de esto será parte de lo que charlemos, el Senado de Estados Unidos confirmó en este lunes al multimillonario de 53 años, todos son multimillonarios, ¿no?
Sí, sí.
Steven Mnuchin, no sé cómo se dirá.
Mnuchin,
porque es Mnuchin, y como nuevo, ¿verdad?, secretario de Tesoro del gobierno de Donald Trump, con 53 votos a favor y 47 en contra. Mnuchin, que es ex ejecutivo del banco de inversiones Goldman Sachs, son todos así, está en la lista de secretarios que han contado con menos apoyo en la historia del Senado, pero ahí está. Y otro hecho realmente destacable de lo que está pasando en Estados Unidos es que el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Michael Flynn, dimitió este lunes tras el escándalo generado a raíz de sus conversaciones con el Kremlin, de las que no informó a altos cargos de la Casa Blanca. Desafortunadamente, por el ritmo de los acontecimientos, informé inadvertidamente con información incompleta, ¿verdad?, al vicepresidente Mike Pence y a otros sobre mis llamadas con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, hoy estoy bravo con los apellidos. Sí, Kislyak se llama el tipo. Esto lo reconoció Flynn en su carta de dimisión. Es todo un récord. 3 semanas después tiene que abandonar el gabinete.
No,
increíble,
pero...
La verdad, increíble lo que está pasando en Estados Unidos y en Norteamérica. Pero ya estamos en contacto con Anaí Rama para obtener más novedades al respecto. Sobre todo, bueno, después de unas jornadas intensas como fue el Vibra México. ¿Cómo te van ahí?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días por acá, buenas tardes por allá.
Es así.
Sí, empezó muy tranquilo el gobierno de Trump, ¿no? Llevamos, no se puede bajar el ritmo para nada.
Para nada, realmente.
Ese señor de nuevo secretario del Tesoro, le dice el jefe de la oficina de Washington que se dice así como se escribe.
Mnuchin.
Exacto.
Ok, tiene un nombre difícil. Y bueno, y lo otro es lo de Flynn, ¿no? Increíble, 3 semanas.
Sí, renunció Flynn y me gusta la manera elegante con la que dicen las cosas, ¿no? Uh-huh. Inadvertidamente no informé lo suficiente sobre mis conversaciones con Rusia. Bueno, ya le había advertido la fiscal interina,
uh-huh.
le había advertido al gobierno que él no había informado lo suficiente sobre algunos temas y que era posible que pudiera ser vulnerable al chantaje. así lo dijo ella.
Sí,
y entonces, ahora... bueno, ahora aparentemente no, las relaciones también con los servicios de inteligencia no están muy bien, y se filtró la información de que hizo llamadas con el embajador ruso acerca de la posibilidad de levantarle las sanciones, que Estados Unidos levantara las sanciones a Rusia, ¿no?
Sí, lo que le adelantó es que aunque Obama tomara alguna resolución, seguramente Trump lo iba a cambiar, y con eso aquietó un poco los ánimos de los rusos, que en ese momento estaban un poco de punta. Y bueno, la gran pregunta es si Trump estaba al tanto o no. Parece poco creíble que no estuviera al tanto, pero evidentemente lo está negando. Pero bueno, hay protestas en Wisconsin, de las cuales Anaí nos va a hablar, bastante importantes porque tienen que ver con toda la comunidad, pero también con muchos empresarios, Anaí.
Sí, aparentemente fue bastante importante la protesta. Se pareció mucho a la película Un día sin mexicanos, en la que la gente no va a trabajar, los inmigrantes no van a trabajar, entonces no hay meseros en los restaurantes, no hay... empleadas domésticas en las casas, no hay quien maneje los autobuses, y entonces esto tuvo la intención, yo creo, de hacerlo una cosa muy similar, ¿no? Sí. De paralizar la industria del queso, que en Wisconsin es muy importante, supermercados, y tiendas de abarrotes, etcétera. Y salió muchísima gente a las calles, a pesar del miedo que hay a las redadas, que también comenzaron bastante fuertes la semana pasada.
Claro.
Las redadas, hay que decirlo, son una cosa relativamente constante en Estados Unidos, ¿no? De repente, durante el gobierno de Obama también aparecían esos agentes inmigratorios, salían a cazar inmigrantes, básicamente, a supermercados, a Walmart, a un montón de este tipo de empresas que emplean muchísimos inmigrantes, y la diferencia ahora es que la definición de criminal, ¿no? Porque ya habrán visto en la tele a Trump diciendo: yo nada más estoy diciendo lo que dije que iba a hacer, expulsar a la gente que tiene récords criminales. Pero claro, récords criminales implica manejar alcoholizado, presentar algún documento falso, que eso ocurre muchísimo entre los inmigrantes, ¿no? De que andan en la calle con algún documento apócrifo, entonces los detienen. O sea, se amplió lo que se considera criminal.
Claro, claro.
Entonces, la gente está con mucho miedo, la gente está haciendo reuniones en las iglesias, de repente, o acudiendo a los consulados de México, en el caso de los mexicanos. Imagino que los centroamericanos también está pasando algo parecido. Entonces, lo que está haciendo México, por ejemplo, es darle consejos de qué cosas no tienen que hacer cuando alguien los detiene, ¿no? Bueno, conservar la calma, algo bastante...
Claro, lógico, pero necesario de indicar, de todas formas.
Necesario, ¿no? Un poco de mente fría, entonces si llegan a tu casa, no les abres la puerta. Primero que te muestren si tienen una orden de registro, una orden de detención. Claro. Si no tienen una orden, no puedes entrar a las casas. Y eso es así, bueno, en Estados Unidos y en Uruguay y en México es lo mismo, aunque a veces no se respete, pero no pueden entrar así nada más a la casa de una persona, ¿no? Y llevársela.
Claro.
No presentar documentos falsos, llamar enseguida, tratar de que se den el derecho a una llamada telefónica y comunicarse con el consulado o con sus familiares. Entonces, este tipo de medidas es la que está México ahora tratando de promocionar vía Twitter, vía las redes sociales, en reuniones de los cónsules con gente, etc.
Bueno, situación muy difícil la que se está viviendo allí en México a instancia de todo lo que está pasando. Y esto recién arranca, Anaí, es increíble.
Sí, lo que hay una cosa que a veces la gente no sabe es que, por ejemplo, las deportaciones de una persona ocurren aunque si sus hijos son pequeños y nacieron en Estados Unidos, a esa persona se la llevan igual. Está el caso ahora de Guadalupe García de Rayos, que es una mujer que vivió, una mujer de 35 años que había vivido los últimos 20 años de su vida en Estados Unidos y la deportaron. Sus hijos menores de edad quedaron al otro lado, como dicen los mexicanos.
Claro.
Con el padre y no hay forma ahora de volver a juntarlo.
Yo me imagino la cantidad de, esta es una historia que conocemos, pero la cantidad de historias que se están replicando, que desconocemos, pues son gente de pronto más anónima, con perfil más bajo, que no han saltado los grandes medios, y esto lamentablemente se va a multiplicar de seguir esta política.
Sí, exactamente, es bastante dramático, ¿no?
La verdad que sí.
Está la ciudad de Santuario, que les
¿qué es eso, Anaí? Contame.
Las ciudades de Santuario son son unas cuantas ciudades en Estados Unidos, muchas de ellas ciudades grandes como Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Diego, que en las que sus autoridades locales tienden a proteger a los migrantes. Es decir, por ejemplo, la policía de Nueva York, hace cuenta, no colabora con los agentes de la migra en cuanto a denunciar dónde viven los migrantes ilegales o qué partes de la ciudad hay más o hay más trabajando, o qué empresa tiende a emplear más inmigrantes. Uh-huh. Es como una política de no colaboración. O sea, si ustedes quieren ir a hacer redadas, las hacen por su cuenta, pero la policía local no participa.
Mira.
Uh-huh. Y lo que ha hecho Trump es amenazar a la ciudad de Santuario, San Francisco, o sea, también entre esas,
claro,
con quitarle fondos federales.
Claro.
Y entonces ya hay casos abiertos, demandas de estas ciudades como San Francisco contra Trump por haberles amenazado con, bueno, está dentro de una orden ejecutiva de Trump el hecho de que, sí, de que les va a retasear los fondos federales a ese tipo de ciudades.
Porque la verdad que el hombre tiene una política de están conmigo o contra mí, ¿no? No creo que tenga punto medio Donald Trump hoy, no solo en los Estados Unidos, en México, sino en el mundo entero, ¿no?
Sí, yo tengo la idea de que algunos políticos, bueno, que llegan a ser altos dirigentes o presidentes, en este caso, tienden a comportarse como se comportaron toda la vida, ¿no?
Claro.
No es que cambian a decir, ah, sí, ahora siempre fui un empresario prepotente y ahora me voy a convertir en un político que aprendo a negociar con el Congreso y todo.
Claro.
Un poco me hace acordar a Vicente Fox aquí en México con las distancias del caso, ¿no?
Sí, sí, pero de todas maneras es comparable.
Pero de todas maneras era siempre fue un hombre que fue un hacendado, un tipo de ganado, de tierras, etcétera, y tenía, y yo lo observaba, y tenía ese comportamiento de patrón de estancia, ¿no?
Claro.
Como,
está muy bien,
onda, no sabía sentarse a negociar con el Congreso, nunca pudo durante 6 años, y bueno, el estilo, más cuando una persona tiene la edad que tiene como Trump, es difícil cambiarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y su condición de multimillonario, que le hace también a una persona que tiene agenda propia, que a veces se saltea protocolos, que tiene obsesiones, que las quiere concretar ya, ¿no? Y así lo hace, ¿no? Es muy difícil esa situación. Nosotros comentábamos hace un buen tiempo aquí, pasó con Macri, ¿verdad? Que, por supuesto, no le llegan ni a los tobillos a Trump, pero es un tipo que tiene mucha guita, de una familia con mucha plata, y faltó, por ejemplo, a una fiesta nacional, protocolar, con un desfile que había del ejército, simplemente por su condición de tal, porque digo, están acostumbrados a que nadie les maneje la agenda, aunque sean presidentes. Me parece que Trump en algo así, en ese perfil psicológico también entra, ¿no? Yo creo que es un tipo que seguramente querrá marcar más bien el paso él, incluso por fuera de todas las complejidades que tiene manejar un Estado como los Estados Unidos, que es la potencia mundial, ¿no?
Exacto, y a la vez, si no cambia un poquito el estilo, probablemente muchos de sus proyectos buenos, malos, regulares, tiendan a estancarse, porque si tú te metes en un asunto que se mete en las cortes, que se mete en la justicia y no nunca más avanza, va para atrás, para adelante, realmente si pensamos en Obama también pasó algo parecido con su intención de tener una reforma migratoria. Uh-huh. Finalmente fue para atrás, para adelante, con el Congreso, con la justicia, con el freno de órdenes ejecutivas, que también gobernó con órdenes ejecutivas Obama, y cosas que quedaron empantanadas por años y nunca salieron.
Es verdad, es tal cual, ¿eh? Bueno, Anaí, nos encontramos en 7 días, evidentemente va a haber muchísimas novedades que se van a generar en estas 7 jornadas.
Y para los periodistas, ya sabes que somos a veces medio mercenarios, sí nos entretenemos con todas estas cosas.
Lamentablemente nos entretenemos, sí, tenemos que decir
Lo que tenemos que hacer es reportearlo bien desde el punto de vista de la gente.
Creo. Tal cual, ¿eh? Y así lo haremos en 7 días. Un gran abrazo, Anaí.
Un abrazo. Quiero mandar un saludo para mis amigos Boris y Luis, que también se los conoce como los Calvitos de la Paz.
Muy bien.
Un saludo para ellos.
Bueno, está mandado el saludo. Te mandamos un beso grande. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Amigos, nuestra colaboradora en Norteamérica, la periodista Anaí Rama, informando, bueno, todo lo que decimos, ¿no? Cada 7 días se van a generar montones de cosas que tienen que ver con Trump y la zona aledaña de Norteamérica, México, todo lo que está pasando en el mundo. Usted lo vive aquí en el capítulo
de
Internacional.
Va de la mano casi.
Sí, tal cual. Sí. Están ahí, realmente, sí, la verdad que sí, lamentablemente para México.
Desde que está Trump, México es
historia,
noticia.
Sí, es así, gran problema para México, sí.